Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Martín Jauri desde Radio Escuela, la programación educativa de emergencia para los 7 niveles en los que está dividido el plan de estudios y que el Ministerio de Educación dicta en todas las escuelas del país y que, como saben, junto a la Secretaría de Medios de la Nación, bueno, tenemos esta idea de aprovechar la experiencia previa de los medios públicos con todo ese contenido audiovisual, contenido sonoro, ideal para que nuestros chicos y chicas no pierdan este tiempo de escolaridad y podamos ayudar a los maestros, a las maestras, a los profes, a las profes, que pueden organizar mejor la tarea, porque al tener material que los ayuda a llevar adelante los contenidos, y estamos en un momento, bueno, donde tan difícil es llevar este tiempo, donde estamos viendo en algunos lugares hay más restricciones, en otros menos, los números que nos asustan, nos alertan a todos los días. Bueno, a partir de eso, esta crisis, este tiempo de crisis que nos toca vivir a partir de esta pandemia, bueno, la escuela pública, a través de la radio, en este caso de Radio Nacional, las 49 emisoras, más de 180 emisoras, socias y hermanas, como digo yo, llegan con este mensaje a todo el país para que chicos y chicas puedan seguir con la educación. Vital para prepararse, para habitar como ciudadanos y ciudadanas la tierra, la Argentina, esta tierra amada que tenemos. Y como hablé del país y hablé de los puntos cardinales, que voy a saludar entonces a algunas radios, en esta vez nos metemos con las radios de la provincia de San Juan. LRA 23, San Juan, AM910, ¡hola! LRA 51, Hachal, FM 102.1, San Juan, en Hachal. Callá los hachayeros, son todos poetas y cantantes. ¡Qué hermoso que es Hachal! Radio Comunitaria Abriendo San Juan, ¡hola! Espacios 88.5 en San Juan, hola. Y Radio Comunitaria La Lechuza, FM 88.1. A todas y a todos, hola. Ahora, la estrella de este momento es el chatbot. El chatbot es un juego donde la ganancia es aprender. Digo yo, y aprovecho para saludar a Iris Ortelau, que está conmigo. ¿Cómo va, Iris?
Muy bien, ¿vos?
Y del otro lado lo tenemos a Caetano Ebón, que es el profe de música. ¿Cómo va, Caetano?
¿Cómo anda, Martín?
Dejen que les cuente lo del chatbot. ¿Les cuento?
Dale.
El chatbot es, a través de WhatsApp, yo tengo 10 preguntas. Hoy va a ser sobre el tema del carnaval, porque nos vamos a meter con el carnaval. El tema es un espacio de convivencia, aprendizaje y afectividad. El carnaval como un hecho social, cultural, artístico. Te diría que hasta inclusive trasciende esas categorías, porque es hasta folclórico y con características particulares en cada lugar donde se desarrolla el carnaval, e histórico. Bueno, van a haber 10 preguntas sobre esto que vamos a hablar hoy. Ahí, ¿dónde? En el 11-32-75-21-39. Decirlo de nuevo, Martín, dale. 11-32-75-21-39. Entonces vos ponés, ¿cómo te llamás y de qué nivel estás llamando? Yo soy de básico. Le pongo Martín, básico. Y me llegan preguntas de ese nivel.
Claro.
Entonces, al tener esas preguntas, me va dando pistas para que yo tenga las respuestas. Y cuando tengo la respuesta exacta, además de decir ganaste, me ofrece más información. Es un juego, es buenísimo, donde aprendemos un poco más, pero jugando. Dicen los que saben, los pedagogos, que cuando uno aprende jugando, aprende mucho más. Por lo menos aprende el doble.
Sí, sí.
Lo incorpora más rápido, ¿no?
Y con Iris, placer.
Y con placer, que no es menor. Como pasa con la música, ¿no? Caetano, que uno puede aprender con hojas y papeles, pero si tiene un instrumento en la mano, todo es más fácil. Tocando, to play, como dicen los gringos, ¿no? Los ingleses.
La palabra play es increíble.
Exacto.
Sí, es hermosa.
Es hermosa, to play, jugar. Contarás con pistas para llegar a la respuesta correcta, y cada respuesta correcta también con más información sobre el tema. 11-32-75-21-39. Te anotas ahí y sale chatbot. Así continuamos.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y así comienza el carnaval. Carnaval de Radio Escuela.
Dan ganas de bailar alrededor de la mesa, ¿no?
Exacto. Yo creo que para arrancar, ¿no? Para arrancar, vamos a plantear un piso al cual arrancamos los tres, los chicos y las chicas, los docentes y las docentes que están escuchándonos en este momento. En todo el país y, te diría, en algún lugar del planeta donde puedan escuchar estas clases, estos momentos, a través de la página web, ¿no? Como una suerte de podcast que están colgados a través de Radio Nacional y el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios. Entonces yo digo, hay tantos carnavales como pueblos que lo festejen, más allá de los tradicionales, quiero decir. El carnaval, en la Argentina tenemos carnavales tipo de orientación como son los brasileros, el carnaval de, o sea, Corrientes, Entre Ríos, ¿no? Carnavales de zambódromos, por decir así, donde la gente participa de alguna forma, donde el pueblo participa con sus representantes y sus músicos. Tenemos carnavales muy tradicionales como los de La Quebrada o los de La Rioja, que son de chaya, de canto. Y después tenemos carnavales muy de ciudades, como ocurre en Córdoba, como ocurre en Rosario, como ocurre en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, de murgas, de salidas a la calle, y que también se replica un poco en Patagonia eso. Toma un poco el modelo de las ciudades, digo yo que vengo de Puerto Madryn, y hay murga en Puerto Madryn, que es una cosa no habitual. No me imagino a los galeses que llegaron en 1865 haciendo una murga, pero viene de una tradición seguramente de algún porteño, porteña, o algún rosarino, rosarina, o cordobés, cordobesa, que fue a Madryn. Entonces digo, pero sin embargo, cada carnaval lo que hace es generar a partir de una fecha ese espacio de convivencia. Y ahí planteo, ¿no?
¿Has ido a buscar un carnaval? ¿Viajaste para asistir
sí,
a un carnaval?
Sí. Hice carnavales de América Latina y carnavales europeos también. Venecia es un ejemplo clásico, ¿no? El carnaval veneciano es uno de los carnavales más antiguos del mundo. El de las máscaras, el famoso carnaval de las máscaras.
Sí, es significativo esto que vos decís, porque fíjate que, por un lado, muchas hemos ido en busca del carnaval. Yo, el que tengo en la memoria emotiva es el carnaval de Victoria en Entre Ríos.
El carnaval más popular de la Argentina, ¿sabías
claro,
eso?
Claro, que cruzábamos el puente Rosario-Victoria claro. Y ahí estábamos. Y una cosa interesante es que, si bien son muy diferentes los carnavales entre sí, algo que tienen en común es que cuando un pueblo, una ciudad, está de carnaval, solo se puede estar de carnaval. Es decir, si yo justo fui a Victoria y no sabía que había carnaval, claro. No me puedo escapar del carnaval.
Estás en el medio.
Porque el carnaval es desborde y es un evento que te va a incluir como protagonista, quieras o no. No se puede ser un espectador o espectadora pasiva.
No hay forma de salir de ese momento de carnaval.
Así es.
Y también hay que rescatar, Caetano, hay una expresión musical en todos los carnavales, ¿no? O sea, la música y el carnaval están de la mano sí o sí.
Está buenísimo que menciones esto, porque musicalmente pasa lo mismo que pasa con la forma del carnaval. Todas las manifestaciones culturales y las tradiciones de distintos países, pueblos o comunidades se mezclan y de repente, por más que sean cosas distintas, hay elementos en común, tanto en la relación entre la música y la gente y el lugar que ocupa en la fiesta, y incluso influencias musicales, como claro. El Gualeguaychú, que está cerca de Brasil. Hay cosas que, instrumentos que cruzan las fronteras,
claro.
Los bailes. Es interesante que no pierde la riqueza de la identidad, sino que hay una influencia y hay una especie de gestación que va más allá de los países. Está bueno.
Y hay una cosa que me parece muy interesante y también la voy a compartir con ustedes y los y las oyentes. Es que el carnaval sí o sí es una ceremonia de celebración festiva. Viene del cierre de un momento en donde llegó la cosecha, vemos el fruto, así nació. Y festejamos tener cosecha y fruto para la vida.
Sí, además aparece otro elemento que me parece muy interesante, que es que en esa celebración no quiere decir que no haya, por ejemplo, compromiso político, denuncia, claro. Porque así como tiene sus raíces en el teatro griego, donde el pueblo podía encarnar personajes para el fin de la denuncia, por ejemplo, para el fin de la comunicación, esto se traslada al carnaval. Hemos visto en diferentes lugares ejemplos donde las agrupaciones llevan el estandarte de alguna consigna del momento.
Uruguay, que también tiene un carnaval muy interesante en función de su candombe, su población negra y su cuestión afro, también heredada de la celebración en la calle, tocando el tambor, tocando el zurdo, tocando el repique. Casi todas las murgas uruguayas, casi todas, me animaría a decir, y algunas murgas porteñas de aquí de Buenos Aires toman ese camino, suelen denunciar cosas en sus dichos, en sus cuplés. No son canciones inocentes sin nada. Están diciendo cosas, están contando la historia a partir de eso, y me parece que eso también es un detalle interesante, porque ahí uno aprende, hay una cuestión de aprendizaje, una lectura de realidad, digo, o me equivoco.
Sí, claro, porque en esto que mencionábamos del desborde, en el desborde precisamente es que hay contenido, porque es el momento en el que el pueblo toma la palabra, ¿sí? Son días de excepción, por eso no es inocente que durante muchos tiempos, durante muchos momentos históricos, tanto desde la época del dominio colonial como en la última dictadura, los quienes estaban al poder, los gobiernos, hayan intentado limitar el espacio de carnaval.
Es cierto.
Fíjate vos que recién en 2010 es que recuperamos ese feriado.
Hace muy poco, hace 10 años.
Exacto. ¿Por qué? Porque precisamente el carnaval, además de ser festivo, tiene un fuerte compromiso político con la palabra del pueblo.
Exacto.
¿Caetano? Está bueno que el pueblo es el, o sea, es el pueblo, el que viene de populos, viene de lo masivo, es el la persona más importante dentro de la fiesta. La persona, el rol, el factor, lo que si hablamos recién de que no hay espectadores o no hay oyentes, no está pensado para que alguien lo mire o lo escuche, sino obliga a la experiencia, como a la vivencia del carnaval. Y este espacio, en términos musicales, pasa lo mismo. No se busca profesionalizarse como músico o como bailarín, sino que la búsqueda no es lineal, el comienzo hasta un final. No hay un final competitivo en términos de qué tan bueno soy. O sea, si pensamos cuando estudiamos más formalmente, por decirlo, en un conservatorio, se piensa en años, hay exámenes, hay repertorio más fácil, repertorio más difícil. Se trata de ir linealmente desde lo básico a lo complejo. En la música, dentro de los carnavales, el foco no está puesto en la performance, o sea, sino en el compartir. Entonces, la manera de aprender música cambia muchísimo y está buenísimo, porque el espacio y la relación con los instrumentos es otra. Muchas veces no sos un alumno que está en segundo año aprendiendo la cosa número tal para rendir un examen, sino que es o un vecino, o un amigo, o familia, que te acercan su experiencia, que tuvieron con el bombo y el platillo, por ejemplo, acá en las murgas porteñas. Entonces la relación tiene con los instrumentos, se pasa no solo la información, sino toda una vida con ese instrumento, que tiene un contenido emocional, es parte de la historia, claro, capaz de la familia o del barrio.
Claro. Y como es
mucho más rico.
Y como decía Iris Caetano, atraviesa todas las edades y te involucra, porque uno piensa en las murgas porteñas y hay chicos muy chicos, muy chiquitos, y hombres, chicos y chicas, niños y niñas, para hablar correctamente, y hay hombres y mujeres muy grandes, de mucha edad, que vienen trayendo esta tradición hace cientos de años, digo yo, pero quiero decir que también inclusive sufrieron cuando no había ni el feriado ni se les permitía salir, y ahora festejan porque atraviesa las edades.
Así es. Es interesante esto que trae Caetano, porque yo pensaba, cuando recorremos los barrios porteños, a veces nos encontramos con pintadas en las que la murga convoca a tal hora, tal día, sí, para ensayar. Y no dice, no pide conocimientos de música, no pone límites de edad.
¿Conocimiento previo?
Exacto. Entonces, vení a encontrarte.
Sí, no hay CV.
Acá iba, claro.
Hay que presentar.
Y hay me parece a mí, está viva la tradición de la cultura oral. Me parece que allí en el carnaval está más viva que nunca, ¿no? Porque la poesía, que es una copla, un decir, o el toque de instrumento, como bien decía Caetano, el bombo y el platillo, se va transmitiendo. generacionalmente, ¿no?
Claro, en esto es idéntico a lo que planteaba Caetano con la música. A veces hay un prejuicio de la cultura letrada que tiende a perpetuar esta idea de que poesía pueden hacer quienes han estudiado poesía, quienes son poetas consagrados, consagradas. Y precisamente la murga, el carnaval, pone de manifiesto que la poesía es del pueblo y que lo que hace falta para hacer poesía es precisamente el deseo, la necesidad de comunicar algo, ya sea una emoción, una idea, una consigna, y la intención, sobre todo, de trabajar con el lenguaje para embellecerlo.
Exacto.
Y que se sume a la fiesta. El lenguaje puede ser la fiesta también.
Hay situaciones estándar, por decirlo así, o momentos en los que uno escucha algo, siente unos acordes y dice, esto es en tal lado. Escuchemos, por ejemplo, un carnavalito, el humahuaqueño, de La Quebrada. Allá en Jujuy, Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, donde el mes de febrero es todo carnaval. Aporima, Yurumay, Haiki, cantan, gritan de alegría, porque tiene que ver con llegando hasta el carnaval, quebradeño Micholitay. Creo que alguna vez esto lo escuchamos desde niños, desde adolescentes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jóvenes, como digo yo, todos escuchamos alguna vez esto. En este caso la versión de Chancha Vio Circuito, que hace un poco las dos cosas, ¿no? Trae lo tradicional y lo mete en algo nuevo, como es este ritmo de caja. Y habla de la Pachamama. ¿Qué pasa cuando el carnaval está en la piel? ¿Qué les pasa a ustedes que seguramente han estado en algún carnaval?
Y yo lo que pensaba primero es que si hablamos con los chicos y chicas y también con sus abuelos, abuelas, y nosotros mismos nos ponemos a pensar, todos y todos tenemos alguna memoria de algún carnaval. O por lo menos tenemos la memoria de las personas adultas contándonos cómo fueron los carnavales de su infancia, ¿no? Digo, no solamente por la memoria del evento, por ejemplo, del corso, sino también qué pasaba en el barrio durante las fechas del carnaval, cuáles eran los límites de ese festejo. Yo pensaba, bueno, cuando yo era chica, todo el mundo participaba del carnaval, pero a la gente grande no se la podía mojar con espuma ni con agua sin permiso, ¿no?
Había una bronca ahí, claro.
Sí, sí. Pero eran mínimas esas jerarquías que se mantenían, porque precisamente el festejo iguala en este evento en particular, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué
pienso
tu experiencia, en claro?
Claro, creo que hay una sensación de pertenencia muy fuerte, o de identidad en términos de tu barrio capaz, o del lugar a donde estás, cuando puedes participar de una fiesta en donde no hay, hay mucha desinhibición y no se presta atención a, no hay una puerta, no hay una entrada, es la calle, incluso cuando en los que hay máscaras, ni hablar, como esta cosa de que tu identidad pasa a ser en un segundo plano, es irrelevante, hay una libertad que te desinhibe al tener una máscara puesta y ayuda a igualar todos los colores de piel, todos los prejuicios o jerarquías sociales que hay. Entonces esta cosa de pertenencia y de que estás hay un abrazo fiestero, por decirlo.
Sí, sensación que uno tiene en la calle permanentemente. Me gusta esto que decís de que no hay puerta. No hay ventana, hay calle. No se entra por ningún lado al carnaval. Se está en el carnaval porque salís de tu casa. Y esto lo experimenté en cualquiera de los carnavales que nombramos al comienzo, ¿eh? Tanto sea en el norte como en Victoria, bien dicho por Iris, que vas a Victoria en carnaval y medio que no te escapás del carnaval, porque está en la calle, es inevitable, salvo la siesta, digo que como en cualquier...
Paramos todos,
no hay nadie, pero digo, a partir de las 6, 7 de la tarde empieza como a surgir el sonido del carnaval en las calles y está ahí, ¿no? Está presente, inevitable.
Sí, esta cosa de no poder salir también es un poco poner sobre el plano la justicia, ¿no? Porque fíjate que entre las cosas que nos hereda la tradición del carnaval es que si estamos todos, todas de carnaval, estamos todos en condición de igualdad, digo, el rico y el pobre, la maestra y sus estudiantes. Entonces, eso también, el hecho de no poder salir y estar formando parte de todos y todas y de construir una identidad de carnaval detrás de lo que pueden significar los trajes, las máscaras, una canción común, hace que el carnaval sea esa fiesta ideal en la que en una fecha determinada somos todos y todas el mismo sujeto, ¿no? Que es un sujeto que está de carnaval.
Y pienso que la corpachada, por ejemplo, los jueves de comadres en el norte, donde las mujeres hacen su propio carnaval ancestral, no es de ahora, no es de que salió ahora, tiene elementos de esta cuestión de la igualdad de la que hablas.
Sí, estos días exclusivos de celebración femenina o mujeres también son un elemento muy interesante para pensar la recreación hoy. Viste que el tema de la utilización del tiempo libre para la recreación es una cuestión política.
Absolutamente.
Porque mientras menos tiempo libre tenemos, más habla, por ejemplo, de el exceso de tareas, de la precarización laboral, de las tareas de cuidado de las que en general no podemos salir porque hay una distribución desigual. Entonces, que haya una celebración para las comadres, para las mujeres, implica una lectura de género en relación a el tiempo libre, la recreación y sobre todo el espacio propio.
El espacio propio y la celebración del espacio propio, algo que voy a decir una cosa que me parece absolutamente gozosa, como es la palabra, es esa. Uno que ve la participación en los encuentros de mujeres, el clima
parece el carnaval.
Es festivo y es de carnaval también. En cuanto a esta celebración de la que hablas, vos que participás de ellos.
Sí, incluso yo pensaba, es una anécdota muy común que cuando la gente va, las mujeres vamos a los encuentros. El encuentro está en todos lados. Si vas a un restaurante, si vas a un kiosco, el encuentro también está ahí.
Eso me parece que le da una potencia al encuentro de mujeres, a esta nueva etapa, además, que nos toca vivir, por suerte, de conciencia y de entender algunas cosas que van, de alguna forma, derribando mitos patriarcales y trayendo a la participación real de todos en la condición nuestra y con libertad y absoluto, con el afecto, con la cuestión afectiva también. Carnaval es afecto, es el corazón puesto en la calle. Y me alegra que uno pueda verlo y vivir esta etapa, ¿no?, de la vida de la humanidad. Eso siempre digo, cada vez que puedo, repito, que me da alegría. Uno que ya tiene edad, no sé si peino canas, pero que sé que hemos vivido muchos tiempos donde las cosas no eran tan así. De hecho, el carnaval hasta hace poco, ¿no?
Sí, acuerdo, y una de las diferencias que yo creo que establecería con respecto al carnaval es que en los encuentros de mujeres no hay máscaras.
No hay máscaras, al contrario. Se desenmascara, justamente. Vamos a irnos al recreo con la semilla, un carnavalito punk, que también es algo, una forma de manifestación, y a la vuelta seguimos carnavaleando.
tierra pavimentó la pereza del cemento. Solo le enseñó a pelear, día a día resistiendo, carnavalito andando sin parar, va buscando en el cemento alguna razón para soñar.
Ciudad.